Lo aparente radio. Transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece. Y la realidad se encuentra detrás de lo aparente.
Buenas noches a todos, bienvenidos a una emisión más de Detrás de lo Aparente Radio. Y esta noche nos vamos a preparar para recibir datos. La información es transmitida al ser humano en paquetes de datos contenidos en archivos, información, ya sea por medio visual o auditivo, y también en otras formas que trataremos más adelante. Al igual que la computadora, estos serán abiertos y leídos por su respectivo programa, arquetipo. Si recibimos un archivo de Word 97, no habrá ningún problema en abrirlo, leerlo o modificarlo a nuestro gusto, ya que es compatible con cualquier Word instalado. Pero si el archivo está escrito en Word 2010, posiblemente solo será leído, aceptado, con esa versión. O será abierto, pero faltarán partes, o el formato será diferente e ilegible. Lo primero que tenemos que hacer es preparar la computadora, nosotros, para que pueda recibir, abrir y editar la mayor cantidad de archivos posibles. En un sistema operativo, Paradigma, de última generación, por ejemplo Windows 7, no habrá problema en instalar cualquier versión de Word. Pero si tiene un sistema operativo viejo, como un Windows 95, no podrá instalar las últimas versiones de ningún programa, arquetipo, pues no serán soportados ni reconocidos por el sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo primero que tenemos que hacer es actualizar el sistema operativo Windows, Paradigma, a una versión más nueva, para que podamos instalar programas actualizados, arquetipos, que puedan a su vez procesar con eficiencia la mayor cantidad y clase de archivos, información posible. Ahora probemos el sistema operativo instalado. Voy a transmitir un paquete de datos muy simple y analizará cómo es recibido, procesado y aceptado o rechazado por usted. Lea atentamente esta información. El 98% de la población mundial tiene instalado un obsoleto sistema operativo Windows 95, imposible de procesar datos. Del 2% restante, el 95% tiene instalados Windows 98, XP o Vista, con posibilidades de procesamiento de datos. Del 5% restante, la mayoría tiene instalado Windows 7, sin ningún problema de procesamiento, y un porcentaje indefinido dispone de un sistema operativo no conocido por el hombre. Saque usted las respectivas conclusiones y fíjese cuánto acepta o rechaza esta información para saber en qué porcentaje encaja y el sistema operativo Paradigma que tiene instalado.
La rama del árbol. Un caminar consciente entre la raíz y el fruto. una mirada sobre historias que la historia oficial no menciona. Piezas presentes de un rompecabezas coherente que nuestro futuro pasado necesita incorporar.
Buenas noches a todos, bienvenidos a esta tercera entrega de nuestro viaje al mundo intraterreno. Les recordamos que en iVox.com, dentro del canal de DDLA Radio, vamos dejando las descargas de los programas una vez que son emitidos. Desde allí pueden tanto escucharlos como compartir el link del audio con todos aquellos a los que ustedes consideren que esta información pueda ser de su interés. En el programa pasado hablamos sobre el padre Crespi y su museo. Hoy hablaremos de otra personalidad, en donde encontraremos algunas similitudes con respecto a la historia pasada. Y por otro lado, comenzaremos a unir algunas piezas de este rompecabezas, donde vemos que las primeras en unirse fueron en el sur de Ecuador. Y en este rompecabezas hay un gran bloque de piezas unidas y consolidadas. Vemos también muchas piezas que por el color y las formas pueden encontrar pronto ubicación en el cuadro final. Pero hay algunas que están dadas vueltas y que, llegado el momento, creo que nos sorprenderemos de qué pueden contener. Pero claro, solo si estamos decididos a voltearlas para luego darles ubicación. Bien, entramos en tema. El padre Carlos Miguel Vaca Alvarado nació el 25 de agosto de 1912 en Loja, Ecuador. Fue el cura párroco de la parroquia de Changaimina del cantón Gonzanamá de la provincia de Loja, República del Ecuador, hasta el año 1999, en que falleció. El padre Carlos Vaca era un sacerdote católico, músico y arqueólogo, que descubrió en 1965 un asentamiento de fósiles de gigantes, los cuales exhibía en su museo, que se encontraba en la misma parroquia de Changaimina, conocido como el Museo del Padre Vaca. Luego de la muerte del Padre Vaca, como sucedió con el Museo del Padre Crespi, su contenido fue saqueado.
Pues el hecho innegable es que hubo gigantes en Ecuador, en la olla amazónica, en Riobamba, y el Loja, de un modo singular y fehaciente. Este fósil descubierto de 15 a 20 años, poco más o menos, según la excavación, mide 7 metros. Cabeza, 1 a 2 metros. Tronco, 3 metros. Extremidades, 3 metros.
Huesos de una giganta. Y es llamativo que nadie del mundo arqueológico se haya interesado por este hallazgo, o por lo menos para desmentirlo. Uno podría pensar que este tema ni siquiera era merecedor de una investigación.
Pongo a disposición de los científicos y de las generaciones presentes y venideras para que estudien y comprueben de que esta es la vida, y que Dios nuestro Señor está al presente empujando Él mismo con su diestra soberana para que se descubra este secreto, que al descubrirse sería motivo para paz, tranquilidad, ciencia, arte y cultura.
Bien. Llegado este momento, incorporo a la historia una pieza fundamental en este entramado del mundo intraterreno, y es la figura de Juan Morix. Podría mencionar que Erich von Däniken, en su bestseller, publica una fotografía de ambos en la contratapa del libro, pero en honor a su labor como investigador y sobre todo en honor a su voluntad de que el mundo conociera la verdad de lo intraterreno, es que estamos armando dos entregas enteras dedicadas a él y a sus trabajos. Pues bien, escuchemos a Guillermo Aguirre, del cual también hablaremos en futuras muestras, pero en este caso hace referencia al propio Morix.
Bueno, entonces le dice que ha descubierto eso y que además ha descubierto en tal zona un esqueleto de una, él la llama giganta, ¿no? De 7.5 metros de largo, el esqueleto, que está conservado en un 75%. Y repite, haciendo un espacio entre cada letra. Sí, no sé si entiendes lo que te estoy queriendo decir, Javier. S, espacio, I, espacio, E, espacio, E. 7.5 metros, dice, repito.
En el primero de los audios, que pertenece a un video que se puede ver en YouTube, en el canal de Detrás de lo Aparente, oímos al padre Vaca mencionar también a Morix y sus investigaciones. También se puede escuchar al propio padre haciendo mención sobre un líquido disolvente, el cual, según él, era bien conocido por estas civilizaciones antiguas, y las cuales trabajaban la piedra de una forma singular, ya que podrían realizar la disolución de la misma para luego solidificarla en argamasas. Teniendo estas propiedades, podrían incluso perforarlas o cortarlas. Una montaña entera en el Ecuador está formada por esta tecnología. Bien, la semana pasada, hablando del padre Crespi, me hacía la pregunta sobre si estos descubrimientos no rompían con el paradigma religioso, pues veo que la pregunta no surgía solo en mí y que alguien en su momento se la realizó al padre Vaca. Escuchemos.
¿No se contrapone lo que usted me dice con las creencias de la Iglesia Católica?
Absolutamente. Porque la religión católica lo que quiere es avance de la ciencia, del arte, la libertad, pero no en materialismo. Siempre defiende el principio de que todo es con Dios.
Otro cura párroco, otros descubrimientos, otro museo y otra vez un nuevo saqueo. Y es que este rompecabezas tiene, como dije, algunas piezas boca abajo, las cuales iremos dando vuelta de a poco y uniendo hasta donde podamos. Por otro lado, tiene algunas piezas escondidas, quizás en lo profundo de las cuevas. Pero hay una pieza que es fundamental para que la historia cierre, y es una pieza que cada uno de nosotros guardamos dentro. Y no es metafórico. El cuadro completo se dará cuando dejemos de recibir información para sabernos conscientes de la propia. Bien, espero que este pequeño informe haya sido de su agrado y despertado su interés. Nos estamos reencontrando en el próximo programa, donde continuaremos con nuestro recorrido al mundo intraterreno. Muchas gracias.
Buenas noches de martes.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Estamos aquí, estoy bueno como siempre, muy bien acompañada. Muchísimas gracias, Hugo. Alucinante, ya nos vamos metiendo el mundo intraterreno de a poquito, descubriendo que hay muchas cosas detrás de lo aparente. Muchísimas gracias, Nacho, nuestro operador, que va, que viene. Estoy acá con Euge y con Juan. Vamos a ver
cómo empieza este recorrido.
Claro que sí.
Gracias, Nacho, que nunca le agradecí.
No, nunca, ¿no?
Y ahora comienza el verdadero recorrido. Y para hacerlo debemos entender dónde estamos parados, como una forma más de saber quiénes somos realmente y, por sobre todas las cosas, quiénes podemos llegar a ser. Ahora empezamos a descifrar el algoritmo escrito en nuestro ADN de la creación.
Bueno, hoy tenemos una noche muy interesante porque vamos a hablar algunos aspectos que veníamos charlando los dos programas anteriores, pero con otro punto de vista. Muy interesante esto que leíste, Ann, sobre que hay determinados archivos, esos datos o esa información que recibimos, que si no tenemos instalado el programa, que nosotros llamamos arquetipo compatible, ese archivo o no se lee o es leído incorrectamente. Entonces, ¿cómo bajamos esto a nuestra realidad? Si nosotros seguimos con la analogía de la computadora, nuestra biocomputadora, que sería nuestro cuerpo físico, pero específicamente hablamos del cerebro, podemos decir que hay determinados archivos que, bajo este paradigma actual, son rechazados, es decir, sería lo no leído, uh-huh. O bien son incompatibles, que sería lo leído incorrectamente, ¿no? Por lo tanto, resumimos, y va a ser nuestro punto de arranque, que según el paradigma o el sistema operativo que tenemos instalado, podemos o no procesar determinados datos. Y acá es donde empezamos a asociar con el 98% que nombramos, ¿no? ¿Qué tendremos instalado cada uno?
A desgranar el verdadero significado de lo que significa por qué estamos aquí, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La preparación no serviría de nada si diéramos todo por sentado o si creyéramos algunas cosas y otras no. La ausencia de pruebas nunca significó prueba de ausencia, y todos empezamos de alguna manera a querer entender, a querer saber. Tenemos que prepararnos, y la preparación requiere fe, la fe en nosotros, en la capacidad que creamos tener para comprender. Tenemos que actualizarnos creyendo que podemos obtener capacidades que nos parecen irreales ahora, que nos parecen propias de una película de ciencia ficción, pero que no lo son, porque cierto es que la realidad siempre ha superado a la ficción. Y emprender actividades que nos lleven o que impliquen un esfuerzo de nuestra parte es fundamental. Más allá de que todas las personas exitosas, sea en la rama que sea que se han desempeñado, siempre han hecho algo fundamentalmente. Cuando no tenían nada, cuando estaban desnudos, solos y, como dicen, sin un duro. No quejarse, porque el estado de queja permanente es igual al fracaso. Ellos de algún modo lo sabían y empezaron a creer en sí mismos. No perdían tiempo en esa energía desperdiciada que es la queja, sino en pensar en una solución. ¿Por qué? Porque una actitud positiva crea una realidad y un universo positivista que tarde o temprano y de alguna manera se manifiesta, porque no es automático, pero es.
Entonces podríamos, claro, y ya ir, ¿no?, sabiendo que los arquetipos, o sea, que la queja podría ser un arquetipo aprendido, ¿no? O sea, nos enseñaron a quejarnos. Implantado. ¡Qué casualidad! Entonces, justo nosotros nos quejamos, perdemos un montón de energía.
Debilita.
O sea que la mayoría de los arquetipos a lo mejor no serían del todo beneficiosos para nosotros, los que tenemos implantados.
Y no, porque en la traducción de datos a nivel del cerebro depende de nuestra frecuencia vibracional. Pero bueno, es en determinados estados desde donde nosotros ejecutamos el paradigma actual. Pero la buena, que vamos a desarrollar también en el programa de hoy, es que esos estados son modificables.
O sea, como cuando me llega a mí que la compu me dice, ay, ¿puede usted renovar, no? ¿Cómo se dice?
Actualizar.
¿Quiere usted actualizar el sistema? Sí, quiero sí, actualizar quiero. Mi sistema.
Ahora vamos a hablar un poquito de eso, sí.
Perfecto. Bueno, ¿les parece que mientras vamos sabiendo un poquito de esto, que podemos llegar a cambiar el paradigma, que podemos llegar a aceptar nuevos arquetipos, que quizás esto mismo lo podemos hacer juntos y a la par, ¿no?
A la par.
Muy bien.
Me he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par.
Bueno, una respiración profunda, esa que llene bien.
Y arrancamos de nuevo.
Exacto, nos estamos preparando para recibir datos.
Vamos a arrancar tirando un paquetito de datos.
Me gusta.
Nosotros tenemos un procesador de última tecnología, es nuestro cerebro. Pero ¿qué pasa? Tenemos instalado un sistema operativo, que es el paradigma, obsoleto. Ese es el paquete de datos. Es decir, tenemos potencialmente la capacidad de intercambiar y procesar cualquier tipo de datos, ¿sí? Con la realidad general. Pero esto no está sucediendo porque el paradigma que tenemos instalado y que nos rige no nos los está permitiendo. Es decir, sus programas, sus arquetipos, no contienen esta información. Entonces, o la rechazan o la moldean y adaptan para que encaje en el paradigma de control.
Exacto. Entonces, los arquetipos son, es como decíamos eso, la queja. El quejarme es un arquetipo.
Por ejemplo.
El, en vez de decir las cosas de frente, decirlas por atrás, por bla, 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 es un arquetipo.
¿Y cómo?
Exacto. Entonces, todas esas cosas, porque a veces uno dice arquetipo y suena como que fuese algo extraño. No, son esas costumbres.
Es algo muy cotidiano.
Lo que creemos normal, levantarse, qué sé yo, ir a un cumpleaños de los nenes que tienen miles de caramelos llenos de químicos y azúcares y tal, es un arquetipo. Que vos decís, falta la chuchería.
Exactamente.
Y vamos a hablar de eso, por qué no nos cuestionamos todo eso y por qué no nos damos cuenta de todo eso. Algo habíamos hablado y que tiene que ver con el pensamiento que llamamos lineal y que se ejecuta automáticamente.
¿Dónde se apoya el arquetipo? En lo que habíamos hablado en el primer programa. Cómo nosotros interpretamos la realidad.
Por ejemplo,
y cómo lo manejan quienes la manipulan.
Hagamos, si quieren, un repaso de lo que era el pensamiento lineal. Y recordemos que los datos que corren por los programas, por los arquetipos, se guardaban en carpetas separadas que cada una de estas carpetas estaba cargada con sus datitos para amoldar y adaptar la información recibida y desde allí ejecutar una respuesta automática que puede ser en forma de pensamiento, palabra y posteriormente en un acto, pero bajo parámetros preestablecidos. Y ahí viene porque aceptamos lo que aceptamos, ¿no?
O sea, un ser fragmentado, sin decisión.
Exacto, donde ponemos nuestra atención, se abrirá esa carpeta correspondiente para abrir y leer la información donde nosotros nos enfocamos, ¿no?
En las luces que nos muestran.
Nos hicieron que nos enfoquen, exactamente, que nos enfoquemos. Por ejemplo, una palabra que se procesa arquetípicamente y que está instalada en una carpeta sería la palabra Jesús. Jesús va automáticamente a una carpeta del paradigma que es la religión,
católica,
cuando absolutamente no tiene nada que ver con ella, ¿no?
La palabra más utilizada y bastardeada del planeta.
Y si no, fíjense a dónde lo llevó su pensamiento cuando dije la palabra Jesús, ¿no? Seguramente lo llevó a toda esa historia que cuenta la Biblia. Pero bueno, ya charlaremos más adelante.
Ya hablaremos.
Hay cosas.
Ya hablaremos.
Bueno, pero no todas son malas. También tenemos que tratar de transmitir qué podemos hacer.
Por supuesto.
El propósito
si no, no estaríamos acá. Es que se puede hacer algo.
El choque es algo bueno. En este momento, señores, están en un choque.
Todos, cuando nuestra computadora empieza a funcionar más o menos, hemos tenido la oportunidad de formatearla o actualizarla, ¿no? Entonces, el primer paso en realidad es aceptar que todo esto que estamos conversando es posible. Eso nos abre la puerta a poder investigar por nosotros mismos y experimentar esto que estamos conversando. Posteriormente, tenemos la opción de actualizar nuestro sistema operativo, es decir, actualizar el Windows. ¿Para qué? Para que pueda procesar información que no pertenezca a este paradigma. Debemos cambiar ese sistema operativo.
Exactamente.
Tenemos el cerebro, y eso no lo podemos cambiar. Yo no puedo abrir mi calota y descerebrarme y ponerme otro.
Deme otro.
Eso está claro.
Pero podemos optimizar su rendimiento.
Exacto. La memoria tampoco la podemos cambiar, porque recuerden que dependía de la célula que conforma el tejido nervioso, que era la neurona. Pero lo que sí podemos hacer es modificar el rendimiento de la máquina esta, ¿no? Del cerebro. ¿Cómo hacemos? Podemos aumentar su velocidad y capacidad de procesamiento de datos. Es decir, ¿cómo hacemos esto? Aumentamos las frecuencias en las que trabaja el cerebro. Y si esto sucede, va a aumentar la calidad y la velocidad del procesamiento entre las neuronas. Y ustedes dirán, bueno, ¿de qué está hablando este chico con subir o bajar la velocidad? Tiene que ver con las frecuencias, ¿eh? El cerebro trabaja en hercios y nosotros podemos subir o bajar esa frecuencia, ¿eh? Los dragones orientales han enseñado muchísimas técnicas para que nosotros podamos subir de vibración. En resumen, tenemos la oportunidad de hacer o generar dos sucesos, o formatear y generar un vacío absoluto. No sé si alguno de ustedes ha sentido alguna vez esa sensación de no sé nada.
Cuando usted está haciendo algo por el prójimo, está elevando su frecuencia.
Claro. Y el otro proceso, que no es formatear, puede ser actualizar, Y actualizar sería darle cabida a nuevas posibilidades. Por ejemplo, empezar a procesar la realidad bajo el parámetro de que todo es posible hasta que se demuestre lo contrario.
Exacto.
Si quieren, seguimos con el tema del cerebro, Pongo
si
algún
no,
ejemplo.
Repasemos lo que eran los porcentajes de...
Sí, ¿se acuerdan que cuando empezó el programa nosotros hablamos de un texto que dice el 98% de la población mundial tiene instalado un obsoleto sistema operativo, Windows 95, imposible de procesar datos? Del 2% restante, el 95% tiene instalado Windows 98, XP o Vista, con posibilidades de procesamiento de datos. Del 5% restante, la mayoría tiene instalado Windows 7, sin ningún problema de procesamiento. Y un porcentaje indefinido dispone de un sistema operativo no conocido por el hombre.
¿Esto qué significa? Básicamente no hay categorías inamovibles. Todos estamos en el mismo barco, en el mismo planeta. Compartimos una realidad dentro de cada universo que genera holocuánticamente cada uno con su mente. Y el 98% de la humanidad está sumido en un estado mental que es similar al viejo Windows 95, porque desde allí muy pocas cosas se pueden comprender, manejar. Son parte de lo que nosotros llamamos la humanidad, el hombre-máquina, que es máquina y no es ser, que es máquina y no procesa a través de su mente ninguna información, sino que tiene arquetipos implantados para su funcionamiento y que no se preocupa ni se puede apartar de esa realidad, y que son férreos defensores de esa jaula, a veces de cristal, que se les ha dado. Yo sé perfectamente que esto es un choque muy fuerte, pero es necesario que lo sepamos, porque si vamos a tomar el toro por las astas, es necesario saber con qué nos enfrentamos. El 2% restante de la población mundial tiene, obviamente, más capacidad, más manejo, más percepción, pero aún así siguen dentro de una especie de programación más amplia, de un nivel de protección no establecido básicamente, pero sí conceptualmente a otro nivel, donde los seres que a veces creen que están tomando decisiones, en realidad siguen siendo engañados. En realidad siguen siendo títeres de un programa aún mayor. ¿Por qué hablamos de porcentajes? Porque es la mejor forma de separar cada mente, cada actitud, cada palabra, cada ser. El 0,5% de ese 2% es forman parte de esas personas que tienen un sistema operativo superior, que realmente son excelentes en lo que hacen, son una maravilla, a lo mejor como científicos o como
tienen acceso a otras realidades, digamos.
Tienen acceso
a otras realidades. Vibracionalmente hablando. Por eso procesan distinto.
Y generalmente tienen mucha capacidad de manejo sobre el resto de la gente, el resto de las personas, el resto de la población mundial. Y hay un ínfimo porcentaje dentro de este último 0,5% que sí tiene un sistema desconocido y superior a todo lo que nosotros podamos llegar a concebir y charlar. Y que si supiéramos exactamente de qué hablar, nos llevaría a lo mejor días hablarlo. Esa gente generalmente no sabe bien qué es lo que realmente tiene. Muchos de ellos son niños, son superdotados, pero tienen que tener un desarrollo coherente a sus capacidades para poder expresarlas. Si no, el camino tiene muchos callejones sin salida, muchos engaños, muchas falsas luces.
Pero para eso aparecen las instituciones, ¿no? Y empezar a implantar todo este tipo de mecanismos que...
El adoctrinamiento que trata de apagar y de robotizar, de embrutecer todo aquello que viene perfectamente y magistralmente hecho de fábrica.
Hay un aspecto, una palabra que utilizaste que es un buen parámetro de observación, que es lo mecánico. Es decir, cuanto más mecanizados estamos, más estamos proyectando el paradigma actual. Algo así sería, ¿no? Como al ir desmecanizándonos, nos vamos acercando cada vez más a lo que somos.
Es que tenemos que ser algo más que máquinas y seguir siendo máquinas, porque vivimos en un mundo donde nuestro cuerpo es una máquina perfectamente hecha de manera biológica que supera por mucho todo lo inventado hasta ahora por el hombre, pero que nos sirve como soporte para poder manifestarnos en este mundo. De allí partimos, no podemos quedarnos en ese mecanicismo, en esa máquina, en ese orden estricto de lo que es la materia. Podemos trascender. ¿Cómo? A través de nuestra intuición, a través del segundo cerebro, que llamamos corazón, que ya hablaremos, a través de todo lo que podemos hacer y sentir, que no sea solamente lo que tengamos por cierto, por lo que opine la mayoría, que no sea lo que nos dicen que tenemos que hacer, que no sea lo que está escrito por personas que no conocemos, que no sabemos, que son los libros de texto, que dicen un montón de cosas perfectamente dichas y que muchas veces por no decir la mayoría de ellas, no son así.
Sí, es como, bueno, el otro día estaba justo con unos nenes también de 12 años y en un momento digo, bueno, y sus padres eran 40 en un cole de estos normales, de estos adoctrinadores. Entonces le pregunto, bueno, ¿y sus padres cuál es? A ver, ¿qué es lo que más le interesa a sus padres? A coro, me dijeron los 40, trabajar. Yo creo que si le preguntas a los padres, en realidad, o sea, ni se dan cuenta. O sea, los nenes lo ven, observan, y ven esa mecanicidad de pensar que una buena persona es la que trabaja tantas horas y tantas horas, por más que esté en una oficina haciendo nada, o sea, perdiendo, entregando, pero es está bien.
Pertenecer al sistema.
Claro, exacto. Claro, pero una cosa es trabajar ejecutando automáticamente y otra cosa es tener la posibilidad de accionar desde un trabajo.
No, vos estás en la oficina sellando papelitos y vos te creíste que le hiciste que el día fue muy productivo. Esos papelitos que no sirven absolutamente para nada más que para el sistema tenerte a vos entretenido y gastando tu energía, enojado, porque mientras vas sellando papelitos te pensaste tuc, 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 y bajó estos hertz que necesitamos que sean altos. ¿Por qué no? El ser humano no está creado para hacer algo repetitivo, correcto. ¿No?
Esto que decís es observable. Si uno quiere empezar a auto-observarse, que es una de las propuestas de nuestro programa, son los hábitos. El paradigma se manifiesta muchas veces a través nuestro, a través de los hábitos. Hábitos que por repetición y por imitación se hacen mecánicos. Por ejemplo, siempre toco un tema que, porque lo hacemos a diario, es la alimentación. Nuestra alimentación actual es un hábito y que está preestablecido por este paradigma. Posteriormente se nos es por inducción, lo aprendemos y por repetición finalmente es instalado y se mecaniza. Nosotros estamos creyendo que estamos eligiendo qué comer, cuando en realidad son nuestros programas los que están eligiendo por nosotros, en base a los datos que tenemos cargados.
Y seguramente en alguna publicidad que te dijo, ve y cómprate el yogur, cerrará, que hará perfecto tu intestino. Corriste, o sea, al ni mirar.
La gente se acostumbra a que todo ya está pensado, prepensado si por alguien, entonces no tenemos que preocuparnos, porque eso está bien, eso está aprobado.
O sea, la desidia también puede ser un arquetipo, entonces.
Yo quiero volver un segundo al temita anterior sobre el trabajo, que como bien dijiste cuando preguntaste, para ellos lo más importante era trabajar. Y nosotros vivimos en un mundo material donde necesitamos de la materia.
Por supuesto.
Muchos de nosotros trabajamos, muchos de nosotros tenemos que sumergirnos en la Matrix para poder extraerle algo de su savia, de su utilidad para poder subsistir. Pero no es lo más importante. Yo estoy ahí porque yo necesito por ahora estarlo. Porque en un mundo ideal yo no tendría que trabajar esclavizado por alguien.
Para nada.
Tendría que desarrollar mis capacidades y tendría que hacer lo mejor que pueda para brindárselo al mundo.
Y no, sí, porque me vayas a pagar un sueldo.
Totalmente, porque no lo necesitaría.
Para nada,
porque
exactamente.
No existiría un sueldo.
Exactamente, exactamente.
Cuando quieran entramos en los numeritos que yo preparé, porque son alucinantes.
Bueno, cerremos esta parte de la mecanicidad diciendo que si nosotros observamos, esa mecanicidad está protegiendo al paradigma. O sea, porque nosotros no nos estamos cuestionando nada, porque no nos podemos cuestionar, porque esto está sucediendo mecánicamente y es imperceptible en el estado vibracional actual.
El reclamo es, como siempre, interno. El reclamo empieza por adentro. Como siempre decimos, las revoluciones son interiores, porque el enemigo de uno es uno mismo. Acá preparé unos números en base a los porcentajes expresados en Detrás de lo Aparente, blog. Y la población mundial actual es más o menos, números más, números menos, 7.500 millones de personas. Si uno se sube a la web podrá encontrar 7.400, 7.300. Redondeemos en 7.500. El 98% de esta población mundial son 7.350 millones de personas, que son los que están en un estado de letargo, de adormecimiento, están detenidos en el tiempo. Luego, haciendo un paréntesis, vamos al 2% restante. Ese 2% se desglosa de la siguiente manera. Hay un 95% de ese 2% que representan 142.500.000 personas. Son estos los que de alguna manera tienen un sistema operativo, un estado mental similar a lo que es un sistema operativo como el Windows 98, XP, Vista, tal vez alguno posterior, ¿por qué no? Pero que siempre está dentro del sistema. Es soportado por la Matrix, soportado por la ilusión. Porque si bien tienen conexión, pueden llegar más allá, no lo hacen, porque le falta lo fundamental. Le falta un enlace más fuerte con los mundos superiores, con los otros planos, que ya hablaremos. O sea, son seres sumamente capaces, pero no están del todo conectados. Y son fácilmente manipulables, sobre todo por la parte económica. De ese 2%, el 0,5% restante que hablamos, que tienen un sistema, un estado mental desconocido por el hombre, que podría ser mucho, mucho más, o sea, más superior a todo lo conocido, son nada más que, o serían nada más que 150.000 personas en todo el mundo. O como bien dijo Ann,
los 144.000.
Los 144.000. ¿Por qué? ¿Por qué se repite esa frase? Y también en la frecuencia, 144.40, 14.40, 140. Tendrá que ver.
Lo descubriremos.
Todo es posible.
Hasta que se demuestre.
Probablemente, hasta que se demuestre lo contrario.
Aclaremos que ese número es el que se menciona en la Biblia como los elegidos.
Los elegidos. Entonces, bueno, siempre separando sujeto y objeto, podemos fácilmente leer en muchos orígenes cómo se repiten datos, cómo coinciden las teorías, cómo coinciden los mitos, las leyendas.
O sea, Euge, que no estamos recordando quiénes somos, básicamente, porque ese programa no nos permite procesar los datos.
No nos permite trascender.
O sea, somos como un reproductor de Blu-ray. Y nos dan un manual de instrucciones de un pasacassette, algo así.
Una cosa así.
Y nos estamos comprendiendo desde ese manual, ¿no?
Un poquito, o sea, más arriba, un disco.
El paradigma actual sería nuestro manual de pasacassette. Bueno, buenísimo.
Y el Blu-ray tal vez no pueda leer el disco, el CD. Entonces ahí tenés otro problema, que nuestro ser, nuestra esencia suprema, no puede entrar a esa esfera de conciencia artificial, porque está tan programada, está tan cerrada, está tan bien encadenada, que cuesta entrar, cuesta generar un chispazo que genere un choque, como el que están recibiendo y como el que están soportando seguramente, todo lo que nos escuchan ahora, porque todo lo que es revelador, todo lo que es trascendental, siempre forma parte de un choque consciente, porque sabemos lo que decimos, sabemos que nos están escuchando y sabemos que pretendemos que nos entiendan y que revisen su mente, su cuerpo y su alma y que coloquen cada dato de estos que nosotros estamos brindando acá en la medida de las posibilidades donde ellos quieran, porque no se trata de creernos, sino de que se crean a sí mismos.
Claro, y más que nada eso, ¿no? Invitar a la observación, porque está todo, cuando uno empieza a ver, no podés parar de ver.
No.
Cuando dicen, ¿por qué? Y no puedo verlo de otra manera.
El asombro.
Siempre el trabajo es con uno. Siempre el trabajo es con uno. Uno descarga o proyecta en los demás su estado interior. Eso es uno de los secretos poco contados, no digamos no contados, porque toda la filosofía de Oriente
habla constante, perfectamente. Sí,
hasta me atrevería a decir que la curiosidad incluso es algo bueno en este aspecto, porque uno genera curiosidad por algo y le invita a la persona a querer saber más sobre el tema, a querer descubrir y descubrirse.
Claro, más que nada cuando realmente existe esa posibilidad, ¿no?, de cambiar el paradigma, o sea, que podemos salir de esa cosa que quizás aburrida, fea, ¿no? Como hablábamos hoy, volviendo a traer el tema de la queja, volviendo a traer el tema del trabajo como sí o sí, sin preguntarme, ¿sirve esto que estoy haciendo? ¿A quién le sirve? Mismo ahora nosotros acá por el sur.
¿Lo necesito? ¿Por cuánto tiempo?
Como acá en el sur que se están acercando esto que se llaman votaciones. Entonces,
uy, qué tema, mirá.
Es increíble. Yo creo que le salvaríamos el hambre al conurbano con la mitad, un cuarto, solo de los carteles que pegó uno de los, la mayoría de los que quieren ser candidatos a presidentes. Entonces, vos ves que el tipo no tiene buena intención, porque si tuviese buena intención, en vez de poner su cara, a lo mejor ayudaría al que realmente necesita. Pero vos quizás demostréis, bueno, pero es así, bueno, es preferible.
Pero tené presente que uno de los arquetipos es la política.
Se entonces, sabe que muchos no dicen la verdad. Y es una de las cosas que tenemos que decir acá, para que sepan que nosotros sabemos.
Claro, que no es necesario aceptar, pero que tampoco es necesario ir con carteles y gritar y quejarse. No, porque eso es parte del mismo paradigma. Están esperando, es parte de ese paradigma, este antiguo, este que queremos quitar, que ellos esperan que vos reacciones. Entonces, muchas veces, cosas que se hacen esperando que vos tengas una reacción que ya saben que la vas a tener. Entonces,
ellos cuentan con esa reacción.
Eso es muy interesante. Estás
un acto de manipulación.
Mencionando, Juan, la palabra. La palabra, el lenguaje, también se procesa a través de los arquetipos. Es decir, y en base a esos arquetipos, recordemos que interpretamos. O sea que la palabra es la que se utiliza para crear la subjetividad.
Mi querido, ¿sí?, Juan, qué tema.
El que conoce ese circuito, lo voy a reducir en palabra, arquetipo, respuesta, como dijiste vos.
El poder de la palabra, por Dios.
Sabe que cargando determinados datos en los arquetipos, ante una determinada palabra se dispara y ejecuta una idea, palabra o acción. Y adivinen quiénes utilizan este recurso.
No. Nuestros amigos, los oscuros.
Exacto. La palabra, la oración, es utilizada en los discursos políticos. ¿Para qué? Para que ejecutemos ideas, palabras o acciones.
Qué raro, hoy les dije amigos. Debe ser que ya no les tenemos miedo.
Obvio, obvio.
Y vuelvo a repetir, no caigamos en la trampa de no, a mí esto no me sucede, porque recalcamos también en los programas anteriores que la manipulación no es sobre usted, es sobre su cerebro. Todos tenemos cerebro.
Sobre la frecuencia que percibe ese cerebro.
Estamos hablando que es información instalada a nivel neuronal.
Que estamos tratando con maestros de la manipulación que tienen milenios haciéndolo.
Y un dato importante es que
las son impecables en su tarea.
La función cerebral se sucede en ausencia de conciencia, ¿no? Aunque nosotros no estemos presentes, eso se sucede igual. Con esto, ¿qué quiero decir? Que a través de la utilización de determinadas palabras se transmiten determinadas energías para que a través de los programas instalados se ejecuten determinadas acciones. Por ejemplo, votar.
Exacto.
Totalmente.
Y eso también es más fácil si yo estoy vibrando
votar
bajo.
Quiere decir tirar también.
Sí, bótalo, bótalo, niño, bótalo. Pero me parece que se va a comer larga.
Ah, perdón.
Me parece que sí. Y entonces, bueno, todas estas cosas, permitirnos ver y aceptar, ¿no? Pues, ¿por qué tengo que ir a hacer cola al banco? ¿Por qué tengo que hacer cola? O sea, me sacan mi dinero, o sea, yo voy y trabajo. Firmo papelitos, voy, está. Ellos me dicen que me pagan tanto, que a mí no me lo dan, se lo dan al señor banco. O sea, si el banco está agarrando plata, yo no tengo opción de decir no quiero. ¿Qué elección tengo? Como mismo en la democracia, que no, aquí por lo menos en el sur, no podemos elegir no votar. Desde ahí, wow.
Generalmente la idea que se dispara es, y bueno, es lo que hay.
Es lo que hay.
Absolutamente instalada de generación en generación.
No cuenten conmigo, porque así no es.
Empezar sabiendo que estamos en un mundo ilusorio, manipulado y programado, que con solo saberlo ya comenzamos a generar una alquimia interior, un proceso interno liberador que tiene su ritmo, que tiene su reloj, que marca segundo a segundo dentro de nuestras neuronas y de las moléculas de nuestro cuerpo qué es lo que nos va a pasar. Pero yo les aseguro que una vez que empecemos a cuestionarnos internamente un montón de cosas, palabras que se repiten, acciones que se repiten, situaciones que se nos presentan a diario que son siempre lo mismo, que empecemos a desconfiar y a observar qué hay detrás de lo aparente, de lo que se nos muestra, de esa fachada, porque ese es un camino para empezar a sacarnos de encima todos esos programas.
Por eso no subestimar a quienes hablan con fe y esperanza. No sé si me entienden.
Totalmente.
Están utilizando un mecanismo que se conoce hace milenios.
Palabras muy fuertes que son utilizadas para lograr un propósito determinado. Y esto la gente también lo tiene que saber.
Exactamente.
Porque así nos manipulan, a través de las imágenes, de los sonidos y de las palabras.
Pero como dijo un gran amigo el otro día, que esto no es cuestión de rebeldía ni de revolución, es cuestión de evolución. Así que no se molesten, ya en un momento nos vamos a cansar.
Y también muy interesante para unir con lo que vos mencionaste, Eugenio, que es el trabajo interior, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el paradigma justamente nos enseña todo lo contrario, que tenemos
afuera,
que ir hacia afuera,
muchos
a luchar,
amigos, muchas cosas,
a ir con las
metas,
marchas y todo eso, que no quiero entrar en cuestionamiento. Pero hagamos el siguiente juego. Si nuestro paradigma es nuestro sistema, luchar contra el sistema es luchar con el paradigma. Y el paradigma no está afuera, está implantado dentro de nuestro cerebro. Por eso que el trabajo comienza en casa.
En casa.
Por eso, hacia afuera, desde adentro. Y después, hacia adentro también. Y hacia los dos lados de la cinta. Porque ahí es donde nos encontramos a nosotros mismos. Cuando empezamos a ir hacia los dos lados, a fluir, a generar ese torus de energía que tenemos y que ignoramos. Porque eso realmente somos.
Esta cinta que menciona Eugenio, para ponernos en frecuencia, es la cinta de Moebius, esa que parece un 8, que tiene dos caras, que parece que no terminan nunca. Y es el símbolo de detrás de lo aparente, porque representa que tanto el trabajo del lado externo de la cinta, que sería la parte material, debe ser o se debe corresponder con nuestro trabajo interior, con el lado interno de la cinta. Ya lo charlaremos, pero quería aclarar, porque mencionaste a la cinta,
con los mundos superiores del espíritu,
la cinta de Moebius. Bueno, como resumen también, tengamos presente que no somos nosotros quienes rechazamos la información, esto para que tengan en cuenta a quienes nos están escuchando, sino que es nuestro cerebro barra mente, ya todavía tiro una palabra que no hemos tocado, nuestro cerebro programado, ¿para qué? Para proteger a este paradigma actual.
Es decir, que si yo toda la vida fui igual, ¿puedo cambiar?
Sí.
Ah, excelente.
Sí, pero primero Gracias. Tenés que aceptar
que toda la vida pasar fui muchas igual. Cosas. Hay casos y casos, hay montañas de un metro y otra de 1000 kilómetros de roca pura, pero se puede. No existe en nuestro vocabulario la palabra imposible, si no, no tendríamos razón de ser.
Pero hay que empezar a mirar hacia los dos lados de la cinta, como decimos. ¿Qué nos pasa interiormente en base a lo que hemos recibido desde afuera? Porque mucha de esta manipulación se detona desde afuera, pero es ejecutada dentro nuestro, a nivel cerebral.
Sí, como eso que se enoja uno, ay, no sé qué me pasa, pero estoy enojada con tal cosa, que ni sabes qué. Entonces hay algo, una palabrita que alguien dijo, que detonó algo adentro de uno, que terminó descontrolado.
Completamente, y si no, ser sinceros con uno. Uno no es lo mismo pensar que tener pensamientos. El flujo constante de pensamientos es automático. Eso predispone nuestros actos. Hablar automáticamente, sin oír al otro. Esas cosas hay que empezar a observar para entender y tener la certeza de cómo funciona todo esto. Y empezar a detectar también dónde están los focos de este tipo de programación o de detonación. Propagandas, publicidades, lo que se llama hoy educación, los medios de incomunicación. Hay una rama de la ingeniería, que es la ingeniería social, que se encarga de diseñar todos estos pantallazos de información para detonar determinadas acciones. Bueno, pero todos temas que también iremos trabajando programa a programa.
Como comentario final para la gente, quisiera decirles que más allá de lo que creamos que tenemos, del Windows que poseemos instalado o no, más allá de que yo sepa leer o no, si yo tengo amor, si yo doy amor, tengo espíritu. Y el espíritu me representa aquí y ante mi Padre. Aquí y ante el Do. Y para el espíritu no existen barreras, no existen imposibles. Porque el espíritu es, sobre todas las cosas, humildad pura.
Lindo ejercicio, la palabra espíritu, porque ahí nos lleva por programación o a la religión o a Hollywood, no los espíritus malos que nos vienen a atacar.
A un estado
espiritual. Ni una cosa
superior.
Ni la otra.
Exactamente, ya hablaremos también de un cuerpo de energía que puede ser formado, que se llama espíritu.
Por derecho divino, que quiere decir por merecimiento propio.
Bien,
por acciones.
En resumen, y ya para ir cerrando el programa, a mí me gusta siempre hacer preguntas, ¿no?, que lleven al interrogatorio.
Que los haga pensar.
Si tenemos instalados un Windows 95, ¿qué proyectamos? Si tenemos instalados un Windows XP, ¿qué proyectamos? Pero sepamos que hay un Windows original y es el Windows de la creación y que podemos recuperarlo.
Perfecto.
Es decir, que tenemos entonces un paradigma que nos pertenece por derecho divino, al cual vamos a poder, si usamos nuestra voluntad...
El paradigma de la creación.
Imagínate. si subimos nuestro hertz, ¿no? Es decir, no permitirnos, digamos que vamos a caer en la queja y no caigamos. Si vamos a ir autoobservándonos y dándonos cuenta que eso que nosotros creemos que es tan natural, de natural, no tiene nada, nada. Eso no siempre fue así. Nosotros creemos que esto siempre fue así, entonces, no, me pregunto, ¿vibra conmigo? ¿Tiene que ver? ¿Es implantado? ¿Se ve? ¿Si se repite? ¿Si...?
Tenemos que ser justos con nosotros mismos también. Hay veces que tenemos que auto-observarnos y saber y ser capaces de decirnos a nosotros mismos, estoy equivocado. Tengo
claro,
que cambiar.
Pero es genial. O sea, en el momento de decir, estoy equivocado.
Si ahí vos... se abre una puerta muy grande.
Sinceridad ante todo.
Totalmente. ¿Eh?
Pero sinceridad no es decir lo que pensamos, porque ¿de dónde viene lo que pensamos?
Tan.
Sinceridad es dejar de mentirse, ¿sí? Y tomar conciencia y observarse, como dice Eugenio, de la cantidad de sucesos automáticos que estamos realizando a diario, pensando, hablando y ejecutando.
Y cuando ese efecto dominó, ¿no? De pensamientos a lo mejor completamente, o sea, obligados, porque uno, qué sé yo, naciste y estás casi obligado, o sea, estás obligado, no podés.
Implantados a la fuerza.
Que nos llevan a tener miedo, que nos llevan a querer pedir seguridad externa, o sea, todas esas cosas que son mentiras, paremos, frenemos, miremos. Y si nosotros creamos esta realidad que hoy quizás estamos proyectando y no nos gusta, nosotros podemos crear la realidad que sí nos gusta. Si creamos esta, podemos crear la otra. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por habernos estar ahí escuchándonos. Gracias a los chicos, gracias a Hugo, gracias a Nacho, gracias a Morfeo. Y como siempre les decimos...
No nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y crean sobre ustedes mismos.